Un día más seguimos recogiendo voces contra la guerra. En esta ocasión vamos a escuchar una entrevista que los compañeros de Radio Clara, en Valencia, han realizado a Carlos Taibo, analista, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con voz.
Con voz.
Pues nosotros agradecerte ya de antemano que una vez más comentes aquí en Radio Clara, en este espacio, en otros espacios en los que normalmente te llamamos, pues tus impresiones, tus opiniones y nos digas un poco que, cómo ves el panorama hoy. Parece ser que la última oportunidad, las últimas advertencias de los guerreros para decirnos que vamos a la guerra y además vamos a ir por esto, pero uno tiene la sensación que quizás no hacían falta estas justificaciones porque parece ser que la guerra está decidida hace tiempo. ¿Estamos en un error?
Esa es mi impresión, ¿no? Yo creo que hace varios meses que los Estados Unidos decidieron quitarse de encima al régimen de Saddam Hussein por una razón muy sencilla: esa es la única garantía de que su gran negocio petrolero va a cobrar cuerpo. Y lo que buscan desde entonces y hasta hoy, sin demasiado empeño me parece, es aportar algunas pruebas que intenten torcer un poco a la opinión pública, pero me parece que no están poniendo demasiado empeño, porque lo que ha contado hoy Powell en Naciones Unidas no aporta realmente nada nuevo. Al margen de lo anterior, yo quiero subrayar que el secretario de Defensa norteamericano, el señor Rumsfeld, ha repetido hasta la extenuación que aún en el caso de que no descubran los inspectores de armas de Naciones Unidas armas de destrucción masiva, los Estados Unidos considerarán que eso no querrá decir que no existan, con lo cual quedan abiertas todas las puertas a una agresión en toda regla.
Pues parece ser que han dicho que tienen la certeza de que tienen armas atómicas, creo que ha sido esa la palabra, pero que no pueden, por cuestiones de seguridad y de estrategia, pues mostrar las pruebas. ¿Piensan realmente que estamos idiotas o nos consideran un poco idiotas a todo el mundo? ¿O tenemos que vivir así, desgraciadamente, con esas verdades que no sé?
Yo creo que están tan sobrados que hace tiempo que perdieron el sentido de la dirección correspondiente a convencer a la opinión pública de que llevan la razón, y entonces no se preocupan siquiera por perfilar los argumentos. Lo que los inspectores han encontrado en las últimas semanas produce un poco de risa, y vaya por delante que yo creo que en realidad este debate no es el más adecuado. Es posible que en Irak haya armas de destrucción masiva, armas químicas o biológicas, yo no lo voy a negar. La cuestión es si esas armas realmente amenazan a alguien. Y me parece que basta con recordar, por ejemplo, que un informe filtrado por la CIA el pasado verano señalaba que las armas de destrucción masiva, presuntamente en manos del régimen iraquí, solo eran peligrosas si alguna potencia foránea asumía una actitud agresiva. Esa es la misma posición que han desplegado los gobernantes de dos aliados de Estados Unidos en la región, Turquía y Arabia Saudí, que parecen temer más a las secuelas de un ataque norteamericano que a las armas de destrucción masiva en poder del régimen de Saddam Hussein. Hace unos días, el más granado de los analistas militares israelíes, un general en la reserva, señalaba que no existía amenaza alguna procedente de Irak. En estas condiciones, lo de menos es que haya o no un puñado o unas cuantas armas de destrucción masiva en Irak. Lo demás es el objetivo final de acabar con un régimen en virtud de intereses que ninguna relación guardan ni con las armas ni con el designio de devolverle la palabra al pueblo iraquí.
Carlos, parece que está clara cuáles son las intenciones y los intereses de Estados Unidos, ¿no? Aunque suene atópico, pero parece que el tema es el petróleo, el control sobre la zona, etcétera, etcétera. Pero, ¿y a nuestro ínclito Aznar? Esa obcecación, ¿qué le conduce a ella? ¿Es una cuestión de ideología solamente o qué espera conseguir?
Bueno, pues yo creo que hay tres factores que explican. El primero lo acabas de mencionar, y en la ideología, una especie de espasmo hiperconservador que obliga a colocarse del lado de quienes entienden que son como uno. El segundo es el peso de la inercia. No olvidemos que la política exterior española lleva 20 años pujando por transformar una vieja imagen de país aislado en un socio fiel que no rechista en ningún terreno, y subrayo, 20 años, no data esto de la era popular, es anterior. Y el tercer y último elemento, yo creo que hay que vincularlo con aquellas palabras rotundas pronunciadas por el presidente Bush el pasado mes de octubre, cuando señaló que quienes participasen en la coalición internacional de apoyo a los Estados Unidos en la agresión contra Irak, tendrían derecho a repartirse los beneficios correspondientes al negocio del petróleo. Probablemente Aznar se ha colocado también en primera fila porque entiende que eso va a beneficiar a España en términos estrictos de reparto del botín.
Incluso con el riesgo de perder votos, y porque parece que se está jugando más de lo que quizás él mismo pensaba, ¿no?
En efecto, yo creo que uno de los datos muy relevantes de las encuestas es que incluso los votantes del Partido Popular consideran que esta guerra está fuera de lugar. Algo que sobre el papel supone asumir algún riesgo. No sé si esto hay que emplazarlo en una clave general de un presidente del gobierno que no va a concurrir a las próximas elecciones y que pasa un tanto de estas cuestiones. Probablemente también calculan que el efecto de los debates que ahora nos ocupan se hará valer en un periodo de tiempo reducido y que no tendrá mayor trascendencia, pero en efecto me parece que hay aquí determinados riesgos que el presidente del gobierno podría haber esquivado de la mano de una actitud más cautelosa, por ejemplo, más propicia a aceptar criterios que parecen dominantes en el marco de otros Estados miembros de la Unión Europea.
¿Y en ese sentido piensas tú que unirse al eje franco-alemán hubiera sido más coherente?
Bueno, yo no creo en lo del eje franco-alemán, pero...
¿Por qué piensas que va a caer también?
Bueno, yo creo que es difícil que Francia haga uso de su derecho de veto. Francia ha protestado muchas veces ante unos u otros elementos de la política norteamericana, pero cuando llega el momento decisivo acostumbra a cerrar filas, y tampoco creo que la posición alemana sea para lanzar cohetes hacia el aire. Si Alemania quiere que su posición se nos antoje respetable a quienes llevamos en esto mucho tiempo, lo que tiene que hacer no es simplemente decir que sus soldados no van a estar en el Golfo Pérsico, sino anunciar su voluntad de liderar un auténtico frente de rechazo, algo que no parece que esté en la agenda del canciller Schröder. Pero bueno, más allá de que yo no crea en ese eje, pues es verdad que el presidente Aznar podría haber buscado fórmulas más equilibradas, podría haberse mostrado cauteloso antes de vender todo el pescado a un gran cliente que no es muy de fiar, me parece.
¿Y el papel del PSOE? Tú también escribías, leíamos algo tuyo, ya no recuerdo en qué sitio, pero un poco hacías una reflexión sobre que el PSOE, cuidado, que ahora está aquí, pero que recordáramos que en otras muy recientes ha estado al lado de Estados Unidos, Afganistán, sin mucho más lejos.
Sí, pero no solo se trata de eso. Yo creo que el mensaje del Partido Socialista es ambiguo, digamos. Es preferible lo que está diciendo ahora a lo que ha dicho en crisis anteriores como la de Afganistán. ¿Por qué digo que es ambiguo? Lo que el señor Rodríguez Zapatero acostumbra a contarnos es que está contra la guerra, que está contra un ataque unilateral norteamericano y que está contra un ataque de cariz preventivo. Bueno, a mí me parecen muy bien las tres tomas de decisión, pero claro, uno tiene derecho a preguntarse por qué tanta redundancia. Si uno afirma que está contra un ataque, no ha lugar a que recuerde que está contra un ataque unilateral. ¿Estará contra un ataque unilateral o multilateral, preventivo o no preventivo? Semejante grado de precisión hace que muchos pensemos que hay aquí alguna trampa. Y la trampa tiene que ver con el sistema de Naciones Unidas y sus resoluciones. Si yo lo he entendido bien, lo que el señor Zapatero dice es que rechazará cualquier tipo de acción militar norteamericana que no reciba el beneplácito de Naciones Unidas. Y la gran pregunta entonces es, bien, ¿y si Naciones Unidas proporciona su beneplácito, algo que entra perfectamente en los hechos que conocemos, habida cuenta de la dramática sumisión de esta organización internacional a los intereses de los grandes planetas, de los grandes del planeta, qué es lo que cabe esperar que haga el Partido Socialista? ¿Se mantendrá en sus 13 de rechazar la guerra o, por el contrario, acatará esta en virtud de su aceptación del organigrama de Naciones Unidas y de sus reglas del juego? No lo sabemos, pero yo creo que aquí hay demasiado elemento para la sospecha que invita a recelar de la posición general del Partido Socialista, y que en este caso también nos obliga a subrayar que la posición dominante entre los militantes y los votantes de ese partido, intuyo que es muy clara: rechazo drástico de cualquier agresión militar norteamericana, reciba o no el placet de Naciones Unidas. Dicho sea de paso, creo que es otra dimensión muy interesante de las encuestas. Alguien podría decir, lo está diciendo el gobierno, es que la ciudadanía está desinformada, no se entera de lo que ocurre. Cuando la pregunta que se plantea en las encuestas es, ¿estaría usted dispuesto a apoyar un ataque norteamericano sobre Irak si no media una resolución autorizadora de Naciones Unidas? La abrumadora mayoría de los ciudadanos dicen no. Y cuando esa misma pregunta se repite, enunciando la cuestión con el beneplácito de Naciones Unidas, de nuevo la mayoría de nuestros conciudadanos dicen que no. Quiere decir esto que parece que la mayoría de la ciudadanía tiene claro lo que está en juego y no se deja embaucar por argumentos como los vinculados con la legalidad de Naciones Unidas.
¿Podría sonarnos en la posición del PSOE aquello de OTAN de entrada, no?
Sí, es una ambigüedad de este tipo que sería muy deseable que el Partido Socialista anularse rápidamente antes de que llegue ese momento de enfrentarse a una eventual e imaginable resolución del Consejo de Seguridad autorizadora de las acciones militares norteamericanas.
En cualquier caso, lo vamos a tener el día 15 en las manifestaciones, parece ser, por lo tanto, mediáticamente acaparando la atención de cámaras y medios de información y un poco eclipsando al gran trabajo de los movimientos contra la guerra, que de verdad lo llevan sintiendo y currándoselo mucho tiempo.
Qué gran verdad has dicho, pero este es el tono de muchos medios de comunicación, por ejemplo El País, que de un tiempo a esta parte parece contarnos la realidad como si el PSOE fuese la punta de lanza del movimiento antiguerra, o como si el PSOE fuese el impulsor de la presencia de nuestros ciudadanos en el Foro Social de Porto Alegre. Este es el sino de los tiempos.
Y no lo tenemos que tragar.
Bueno, podremos protestar. Alguien dirá, en el sentido distinto, que mejor que esté en las calles y en las manifestaciones que lo que ocurría antes, y es verdad también, claro.
¿Está todo decidido según tú? ¿Queda algún resquicio? ¿Podemos parar esto? ¿Puede suceder algo que en algún nivel, no sé si de opinión pública, o que pare quizás las movilizaciones en los Estados Unidos, Carlos?
Lo dudo mucho. Creo que si esto se para tendría que ver más bien con alguna circunstancia sorprendente en el propio Irak, la muerte de Saddam Hussein, el exilio, un golpe de Estado que alterase drásticamente las reglas del juego. En ningún otro escenario me parece que sea conveniente apreciar posibilidades de cambio objetivo de la situación, ¿no? En otras palabras, la agresión norteamericana se va a producir y la única discusión en este momento es la de la fecha. Si será el día 15, si será el día 21, como ha anunciado repetidas veces el primer ministro israelí Ariel Sharon, si se postergará a marzo o si se verificará el próximo otoño.
Bueno, Carlos, da gusto tenerte aquí, escucharte. Un abrazo, Carlos. Saludos. Saluda. Hasta luego.